A la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque, miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, y ya lo ven, aquí estamos nuevamente, de vuelta a la pega, hijo, de vuelta con la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María, y después de 2 meses de ausencia, se suponía que eran de vacaciones. Yo creo que fueron vacaciones para la Katy Vargas, que era nuestro control. Pero para nosotros, no mucho. Tanto Erwin como yo anduvimos a los saltos. ¿Está Erwin por ahí o no? ¿Sí? Ya, ahí está Erwin. Hola Erwin, ¿cómo estás? Yuhu. Está calladito. Erwin, hola. No, está sin audio.
Hola Peter, ¿cómo estás?
Ahí estamos. Estaba aguantando.
No que, te veo y recién te escucho.
Ya, que no habíamos tenido muchas vacaciones, que digamos. ¿No es cierto?
No, pues no habíamos tenido mucho. No tuvimos muchas vacaciones, salvo de la radio, digamos.
Claro, no, por eso digo que la única que tuvo vacaciones aquí fue la Katy.
Estuvo bien acontecido también este periodo que no estuvimos al aire y por cierto que es la idea también conversar de algunas de esas cositas el día de hoy.
Bueno, en los 2 meses que no estuvimos pasaron demasiadas cosas realmente y por eso que andábamos a los saltos, si no habríamos podido descansar un poco, ¿no es cierto, Erwin? Bueno, ahí terminó enero, estábamos... Ya, ahora vamos a descansar y aparece el manso olivo ahí de la espacios costeros marinos de los pueblos originarios metido en la Comisión Regional de Borde Costero, que tuvo todo el mes ahí dando bote en esa. Fue una cosa realmente increíble y a mí me dejó realmente enfermo. Entonces... Queríamos descansar así, pues. Bueno, fue tan entretenido que a nosotros nos pilló medio de sorpresa en realidad, lo cual no fue nada de bueno, y llegamos medio placea y tratar de ayudar a los pobres, a Daniel Canillán y a la gente de Puerto Aguirre. Entre paréntesis, en Puerto Aguirre retransmiten nuestro programa, no sé si hoy día Nelson Milletureo estará retransmitiéndolo. Y bueno, tratando de ayudar en algo ahí, estaban pero los salmoneros con todos sus huestes instalados ahí, armando una trifulca más o menos, y no había caso que entendieran nada. Pues bueno, ya llevan 2 meses de campaña, una campaña realmente muy violenta, les paramos el carro y como que se... En eso al menos parece que aprendieron algo. Y como que se pusieron un poquito más suave.
No lo sé. No lo sé, Peter. Yo la verdad es que no lo sé porque la verdad es que hay que también contextualizar.
Un poquito más suave, ¿no? ¿No?
No lo sé. Es que ocurre que, claro, cuando tú logras el objetivo...
Bueno, ciertamente que cuando nos habían pasado la planadora por encima cuando llegamos nosotros, con una cantidad de mentiras impresionantes... me consta que tú estuviste ahí desvirtuando una por una y terminaste de hablar, Erwin, y aparece alguien del sindicato de Salmena diciendo: ¡No! ¡Y nos van a dejar sin trabajo! Imagínate, pues entonces ya tenían el molde marcaído y no había forma de sacárselo.
Es que, sí, lo desolador del proceso, Peter, y las conclusiones que por lo menos yo saco es que se ha tendido a normalizar en cierta medida en que el debate público y de genuino interés público y de derechos humanos, como era en esta materia, está abierto a todo, ¿ya? Está abierto a todo. O sea, y la verdad es que, claro, la falsedad, la mentira, los ataques personales, las amenazas, no han sido, digamos, la estrategia únicamente en el caso de las ENPO, desde la industria salmonera y sus gremios, digamos, afines o colaboradores, ¿verdad? Porque ya lo vimos en la ley SVAP, ¿verdad? Fue la misma tónica.
La misma.
Lo vimos ahora en la discusión de esta ENPO en particular, pero está el mismo tono en otras regiones donde también se están llevando adelante procesos de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Su crítica, dicen, 4 millones o millones de hectáreas que están siendo solicitadas esto. Entonces, yo ahí tiendo a discrepar un poco contigo en torno a que su discurso se haya como moderado o hayan aprendido. La verdad es que ellos van por todo. Y hoy día, efectivamente, los mensajes están encaminados a lo que va a ser la discusión en el Congreso de la nueva ley de acuicultura que está anunciada por el gobierno. Y está también asociado a un proyecto de ley ingresado, si mal no recuerdo, durante enero, o durante el año pasado, ahí se me pierden un poco las fechas, pero hay un proyecto de ley patrocinado también por el senador Sandoval de esta región, de modificación a la ley Lafkenche, que es precisamente la ley que regula los espacios costeros marinos protegidos, o sea, marinos de pueblos originarios. Entonces, la beligerancia también se va a cambiar de escenario, se va a llevar, por supuesto, al área del Congreso Nacional para hacer ajustes normativos que vayan en línea con los intereses de estas industrias. Y es súper lamentable que al final del día haya primado un discurso, a mi juicio, y lo dirigimos en esa instancia, súper falaz, súper falto a la verdad y a la honestidad, digamos, del propio proceso, que haya quedado la imagen de que los espacios costeros marinos de pueblos originarios atentan contra actividades económicas sustentables del territorio, como la pesca artesanal, por ejemplo. La verdad es que eso no es así. Y duele porque al final del día, Peter, nosotros lo dijimos en ese escenario, una herramienta que permite, los ENPO, creemos genuinamente que, dado como está regulado, es una herramienta que potencia el desarrollo económico local de carácter sustentable, como la pesca artesanal, por ejemplo. Es desolador ver en el diario hoy cómo finalmente la pesca artesanal una vez más queda sola. Esta industria salmonera, que se aprovechó mucho de la pesca artesanal en esta discusión, hoy día está remando por sus propios intereses, reuniones con el senador Sandoval, por ejemplo, pero la pesca artesanal nuevamente tiene que volver a tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas para solucionar sus problemas. Y ahí siempre lo hemos dicho, la industria se va a servir, comillas, de la pesca artesanal metiendo miedo, pero en el momento en que la pesca artesanal necesite apoyos, la van a dejar sola. Y hoy día la industria salmonera está velando por sus propios intereses, insistimos, llamando a que aquí tiene que haber mayor expansión de la salmonicultura, mayor expansión de la salmonicultura, y eso va a ser a costa no solo de las áreas protegidas, va a ser a costa no solo de las áreas para, digamos, de consuetudinarias de pueblos originarios, sino que también va a ser a costa de la propia pesca artesanal. Y la verdad es que ese escenario es el que se viene de discusión ahora, es el que se está fraguando en este minuto.
Bueno, en ese mes de debate, yo me refiero a que bajaron un poco la violencia, especialmente con los pueblos originarios. Pero de las mentiras y todo eso no lo bajaron mucho. Pero bueno.
O sea, yo te digo, o sea, el día después de la votación.
En eso ni se ruguen.
El consejero regional Sepúlveda iba por una calle que fue muy beligerante con los pueblos originarios, sí. Iba por una calle, si paró su vehículo e increpó y agredió a una dirigente de pueblos originarios de Islas Huicha. O sea, la verdad es que la beligerancia no se ha detenido y no se detuvo en ningún minuto.
Bueno, sí, capaz que te he equivocado yo. Bueno, la cuestión es que, bueno, no sé, pues en una de esas bajó un poco la campaña, pero siguió en los hechos. Ya. La cosa es que a mí, al menos personalmente, me pareció que esto de tener a las comunidades de Puwapi y a la gente de Aguirre durante 8 y 7 años tramitándolo con esta cuestión y exigiéndolas de todo, en lo que llaman los almeneros la permisología. Ahí hay dos servicios bien responsables, uno es la Subsecretaría de Pesca y el otro es la CONAI, y que la CONAI al menos ni siquiera dio mucho la cara después, se hicieron bastante al lado, ni siquiera se asomaron ahí al debate, y cualquier cosa que dijeran, estaban los almaneros ahí en multitud rebatiendo todo. Y fueron solo unos días y la cuestión, buf, andaban buscándole las cinco patas al gato. En todo caso, una tremenda falta de respeto de estar tramitando a gente durante hasta 8 años para después venir a rechazarle con cuestiones que las debieron haber visto mucho antes. La más como insólita fue que aparece el día antes de la votación un informe del fiscal de CONAF descubriendo que se superponía la EMPO con la Reserva Nacional de las Huaytecas. Yo le pregunté después aquí a CONAF, le dije, oye, pero ¿y cómo vienen a aparecer a último minuto con eso? Sí, pues me dijo que el fiscal vino a descubrir a último minuto justamente, y porque alguien le preguntó seguramente, de que en la misma ley Lafkenche decía que no se podían superponer. Pero ¿cómo entonces la Subsecretaría de Pesca está tramitando durante 8 años algo que la misma ley Lafkenche dice que no podía tramitar? Pues entonces uno dice, ¿en qué mundo vive esta gente? Y la CONAI lo mismo. Bueno, la cuestión es que en el debate los otros temas como insólitos fue que tú te quedas súper claro que la EMPO en el fondo era una contribución a ordenar un poco el despelote que hay en el litoral. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había un tremendo problema con pesca ilegal, con el tema de las zonas contiguas, en que hay algunos que ganan plata con eso incluso dentro de esta región, que es una traición en el fondo a la región, y se hacen los lesos y después van a votar ahí incluso allá. Y está el tema de la salmonicultura, pues. Entonces, que durante muchos años estábamos todos claros que era un tremendo problema, y de repente ahora aparecen los pescadores votando a favor de la salmonicultura, entonces uno ya no entiende nada. Gente que por lo demás ni siquiera pesca a esta altura. Entonces aparecen de proveedores de la industria y dicen que ellos los alimentan encima. Entonces ese fue el tema que, como digo, a mí al menos me dejó bien enfermo, porque fue como el mundo al revés y una cosa como muy cochina, muy sucia, de estar una falta de respeto tremenda de estar tramitando a esta gente para darse cuenta al final que no la podían dar la cosa o no la querían dar, ¿no?
Ocurre, Peter, que uno de los primeros trámites que establece la ley Lafkenche que tiene que hacer la Subsecretaría de Pesca al momento de recibir una solicitud de ENPO es si se superpone con concesiones marinas, concesiones acuícolas, en fin. Ese análisis de superposición aquí se modificaron ambas ENPO, se les redujo el territorio, y lo dijimos en múltiples ocasiones en esta instancia. Aquí hubo una ENPO que pedía inicialmente una determinada cantidad de territorio, ese territorio se recortó en este análisis de superposición que tiene que hacer la Subsecretaría de Pesca, una para respetar más de 200 concesiones acuícolas que estaban establecidas ahí, la otra para respetar un centenar de concesiones acuícolas que estaban establecidas ahí. Por lo tanto, llamaba mucho la atención cuando se decía, mira, ¿sabes qué? Se afectan las concesiones acuícolas, y en realidad ya desde el 2018 contaba en el proceso de que esos territorios habían quedado fuera. No había posibilidad alguna de afectar el empleo, por lo menos de la salmonicultura. Entonces, efectivamente que hay una falencia en el análisis de superposición, pero en ningún caso, y que no quede establecido de esa forma, Peter, en ningún caso esa falencia del análisis de superposición era un impedimento para tramitar la ENPO. Eso no es así. O sea, se podría haber excluido el territorio, pero las ENPO las ENCPOs como tales, su procedimiento podía continuar adelante. Lo que debió haberse hecho era simplemente excluir la parte correspondiente a la Reserva Nacional Las Huaytecas, y en lo restante, dice la ley, la tramitación puede continuar adelante.
Bueno, pero eso que es no, lo que tenía no, que hacer.
No puede, la sensación la de que, porque Pesca había no superposición con la Reserva Nacional Las Huaytecas, la tramitación de la ENPO no podía llevarse adelante. Sí podía llevarse adelante eliminando, tal como se hizo con la salmonera, eliminando esa porción del territorio.
Bueno, no lo hicieron y se vieron a dar cuenta al final.
No lo hicieron.
Por eso te digo que fue una tremenda falta de respeto. Además, CONAF estuvo exponiendo, fue la primera exposición que hubo ahí en la CRUB. Ellos pusieron sobre el plan de manejo, de la, tienen un borrador de plan de manejo de la Reserva de las Huaytecas, que es la que afecta ahí. Y la exposición de CONAF fue bien clara diciendo que la reserva tenían como objeto que podía haber manejo, o sea, podría haber pesca, podría haber manejo por los pueblos originarios, y que tenía un objeto cultural, o sea, ahí había otra vez la protección cultural, o sea, por ese lado no había ningún problema, si el problema fue por el otro lado. Entonces, y que nadie se lo imaginaba hasta el final. Pero bueno, así fue la cuestión. La cosa es que, terminado ese capítulo que fue bien terrible, nos encontramos con que hubo la visita de un relator especial de derechos humanos de la ONU, que emite su informe, en el cual dice que la salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente en la Patagonia. ¿Qué tal? O sea, otra vez. Y eso porque ha estado creciendo 117% al año. Un tremendo crecimiento. Y él recomienda al gobierno establecer una moratoria a la expansión a la espera de que existan informes científicos independientes sobre los impactos adversos de esta industria, que lo hemos estado diciendo siempre. Estamos interviniendo unos mares desconocidos con una forma absolutamente irresponsable, sin siquiera saber qué es lo que hay. Eso es como... Sí. Nos miran los marcianos y dirían, estos gallos están absolutamente locos estar haciendo esto. Bueno, la cosa es que los amarillos se anduvieron picando con eso. Pero está el informe, y ahí nos acordamos que en el 2021 hubo un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en que dice que hay problemas de derechos humanos en la industria salmonera laboral, socioambiental y con los pueblos originarios, otra vez.
Y ojo, porque pueden salir ahí ciertas voces que obviamente de manera interesada y crítica ponen un asterisco ahí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Y ese fue un informe, Peter, que se hizo en conjunto con el Instituto Danés de Derechos Humanos. Y esto hay que vincularlo también con un reportaje que salió hace un tiempo ahí de periodista Javier Verdejo, porque efectivamente entidades bancarias que más financian las hipotecas de la industria salmonera en Chile precisamente son bancos daneses. Y la pregunta es, bueno, ¿se está considerando suficientemente por aquellas entidades bancarias que la industria a la que están financiando por su propio Instituto de Derechos Humanos, el danés, estamos hablando, vulnera derechos humanos en Chile? ¿Ya? Vulnera derechos humanos según este informe de carácter ambiental, de carácter laboral y también respecto de comunidades indígenas. Y aquí sumo otro tema adicional, Peter, relacionado con lo que tú señalas, porque este año también viene una evaluación a Chile de parte de Naciones Unidas respecto de el cumplimiento a tratados internacionales de derechos humanos de pueblos indígenas. Y una de las principales preocupaciones, y esto ya fue advertido por Naciones Unidas, una de las principales preocupaciones que tienen en Chile es el deterioro y el debilitamiento precisamente de la ley Lafkenche que crea los espacios marinos costeros de pueblos originarios. Mm-hmm. Hay un... una advertencia desde Naciones Unidas de que en los últimos 2 a 3 años ha existido un grave debilitamiento de la aplicación de esta ley, que va a ser uno de los principales focos de, llamémoslo así, la auditoría que se va a hacer desde Naciones Unidas a nuestro país en cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos de pueblos indígenas en el país.
Sí, bueno, y los salmoneros, no sé si tú sabías, Erwin, se quejan de que el salmón chileno tiene un precio inferior a salmón de otros países. Y por algo es, porque tiene muy mal prestigio. Y con toda esta cuestión le van a seguir bajando el precio, lo cual evidentemente bastante poco positivo para la industria y para el país, porque con todos los daños que produce, más encima estamos recibiendo menos divisas que las que debieron entrar y que otros países, qué sé yo, Canadá, Estados Unidos, Noruega, tienen otro precio salmón, porque no tienen los problemas que tenemos nosotros.
Exactamente. Yeah. Bueno, y parte de lo que se viene y que estamos monitoreando también en temas de salmonicultura, y una buena noticia conocida también esta semana, recordarán también nuestros amigos auditores que hemos compartido la experiencia de lo que ha sido en los procedimientos sancionatorios en contra de Nova Austral en la región de Magallanes, que tienen elementos, digamos, muy similares a situaciones que han ocurrido en la región de Aysén, por ejemplo, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, y las operaciones que ha llevado Cuca Aquaculture en esa zona. Pero respecto de Nova Austral, ha habido una noticia bien importante la última semana, porque, recordarán ustedes, la Superintendencia del Medio Ambiente aplicó duras sanciones a Nova Austral, inclusive el retiro de los permisos ambientales de sus centros de cultivo que tenía al interior de un parque nacional en Magallanes, por distintas infracciones muy, muy gravísimas, sobreproducción, entre otras. Esto escaló a Tribunal Ambiental de Valdivia. El Tribunal Ambiental de Valdivia, en una muy polémica sentencia, dejó sin efecto las sanciones dispuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente, estimándolas excesivas. Y la presente semana, de hecho el día de ayer, antes de ayer, sale la noticia, la Corte de Apelaciones de Valdivia revirtió esta decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia, acogiendo un recurso interpuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente y también acompañado por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas también patrocinadas por ONG FIMA y nuestra amiga Sofi Barrera, que estuvo con nosotros acá en la región y también acá en este programa. Así que ahí hay una buena noticia, una decisión muy lamentable de tribunales ambientales de revertir las sanciones en contra de Nova Austral, lo cual era un precedente muy, muy peligroso para otros casos que se están tramitando, por ejemplo, acá en la región. Qué bueno que se revierta ese mal precedente de tribunales ambientales y que se pueda retomar finalmente este buen encauce de lo que habían sido estas graves infracciones de Nova Austral al interior de un parque nacional en Magallanes.
Sí, a propósito de eso, Erwin, estuvimos conversando con el subsecretario de Pesca y Acuicultura unos días atrás, y él calificaba a Nova Austral como empresa contumaz. O sea, a ese
sí,
punto.
Por supuesto.
Y nosotros le decíamos, bueno, pero entonces sácalos del parque, pues. Es que no tenemos cómo, porque tendríamos que indemnizarlo y ¡ay! Es un tremendo lío.
Entonces, y no es una la contumacia no es una calificación del subsecretario. Finalmente, la contumacia fue algo que acreditó la Superintendencia del Medio Ambiente en sus resoluciones sancionatorias y fue uno de los elementos que permitió calificar la sanción específica que se le impuso, que fue el retiro de sus permisos ambientales. O sea, habiendo sido advertida en innumerables ocasiones a corregir su actuación conforme a la ley, la empresa decidió hacer caso omiso y continuar con un actuar del todo dañoso del medio ambiente.
Oye, ¿qué significa contumacia a propósito?
¿Perdón?
¿Qué significa contumacia?
La en términos bastante sencillos y para que se comprenda es insistir, pese a toda advertencia, insistir en la actuación infraccional y contraria, digamos, a la normativa. Que es algo similar, permíteme traerlo a colación, que es lo que hemos argumentado en el caso también los maquis acá en la región. Hay una empresa que, por suerte, ahora hace muy poquito se le formuló cargos a mediados de marzo, una empresa que se le dijo en 2021 por tribunales ambientales, su proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Continuaron construyendo. Se le dijo por la Superintendencia del Medio Ambiente en un requerimiento de ingreso. Su proyecto, ojo, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Continuaron construyendo. Se dijo por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que tenían que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Continuaron construyendo y es más, iniciaron una marcha blanca. Según ellos, la operación del proyecto, eso es contumacia. O sea, todas las alertas y advertencias no fueron suficientes para que la empresa dijera, ¿sabes qué? Vamos a ser precavidos por último. Entonces, ahí tienes casos en definitiva en que al final del día, y es lo que nosotros sostenemos también en el caso de los Maqui, al final del día tienen que llevar a que la autoridad ambiental, en este caso la Superintendencia del Medio Ambiente, aplique sanciones que sean ejemplarizadoras. Porque hay una empresa que, frente a todas las advertencias, hizo caso omiso y prefirió continuar adelante con la ejecución ilegal de un proyecto.
Bueno, hay más novedades de los Maqui, ¿no? Eso era, ¿no?
Sí, pues, o sea, lo que ha ocurrido, que es bueno comentarlo con nuestros auditores, los que no hayan visto, digamos, las informaciones de las últimas semanas. El 14 de marzo del 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente finalmente formuló cargos en contra de la empresa eléctrica Daicén, que esto es una resolución por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio que, según, digamos, en abstracto, ahí tiene que transcurrir todo el proceso todavía, pero en abstracto podría llegar hasta los 7 mil millones de pesos, según ha señalado la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero aquí hay un tema también que recalcar, Peter, y que recordar también en todo este proceso. Las primeras denuncias que ya pedían que se inicie este procedimiento sancionatorio en contra de la ICEN son de marzo del 2020. Pasado cuatro años. Dos sentencias de tribunales ambientales porque la Superintendencia del Medio Ambiente se negaba a hacer lo que tribunales la terminó obligando a hacer. Y es más, esta resolución que sale ahora el 14 de marzo, se le había ordenado dictar hace unos 12-13 meses, ¿verdad? Es una resolución que veníamos pidiendo su cumplimiento hace muchísimo rato. En buena hora que se dicta, se inicia este procedimiento sancionatorio finalmente por la ejecución del proyecto de los Maqui sin evaluación de impacto ambiental, y también se le formula un segundo cargo que se le dice a la empresa, le dimos un plazo además para que ingrese su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y usted ingresó un proyecto completamente deficiente que fue absolutamente declarado inadmisible por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Dos infracciones. Nosotros creemos que, a diferencia de lo que se hizo ahí, se calificaron ambas infracciones como graves. Nosotros creemos que el construir un proyecto al margen del sistema de evaluación de impacto ambiental, al interior de un área puesta bajo protección oficial, afectando, tal como ha quedado acreditado, gravemente los objetos de protección de esa área, no es solo una infracción grave, sino que conforme a la propia ley de la Superintendencia del Medio Ambiente debió haber sido calificada de gravísima. ¿Ya? Aquí estamos frente a un proyecto que no solo se ejecutó en elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que estamos frente a un proyecto que debió haber sido evaluado mediante un estudio de impacto ambiental. Y al haberse saltado el estudio de impacto ambiental, según la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, da lugar a la calificación de gravísima. Por lo tanto, bueno, en los últimos días presentamos un recurso de reposición respecto de la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la ICEN, precisamente solicitándole que esta calificación de grave de la infracción sea recalificada, lo venimos pidiendo hace muchos años, sea recalificada como gravísima y quede asentado de que este es un proyecto que debió haberse evaluado por medio de un estudio de impacto ambiental y no una mera declaración.
Oye, se nos está terminando el programa, Erwin, y a propósito de los cuatro años de demora en reaccionar la Superintendencia de Medio Ambiente, lo mismo pasó con el loteo ese que de 5 hectáreas del Parque Nacional Cerro Castillo, que la Superintendencia, alguien le reclamó a ellos, hacen un informe, llegan a la conclusión. No sé cómo nos llegó el informe, nosotros se lo mandamos a CONAF. CONAF se demoró su rato en reaccionar también. Dijeron, nosotros no teníamos idea. La primera vez que sabemos esto, tuvimos que ser nosotros los que le dijimos. Y CONAF se lo manda a bienes nacionales porque los parques nacionales son propiedad nacional, son bienes nacionales. Entonces,
y ahí están los planos,
cuatro
además,
años oficiales. Para eso, para que la superintendencia vuelva a tomar ahora, a retomar otra vez el tema en unos loteadores que son como los dueños de los loteos de Chile, porque, ¿cómo se llama?
La Asociación Gremial Chile Rural. Aquí este proyecto de la inmobiliaria Lago Elizalde S.P.A., precisamente detrás de esa inmobiliaria están los principales, digamos, líderes de lo que ha sido esta asociación gremial que se ha dedicado a desplegar una estrategia comunicacional y jurídica en contra, digamos, de lo que ha sido este proceso de problematización de los megaloteos inmobiliarios en zona rural. Y claro, estamos hablando de un proyecto de 79 lotes, 17 de los cuales presentan superposición con el Parque Nacional Cerro Castillo, pero además Peter está emplazado en una zona que está identificada en múltiples instrumentos, digamos, de ordenamiento territorial como corredor biológico del Huemul. Está en un ecosistema sumamente sensible del Huemul, y ya se construyeron caminos, se hicieron algunas intervenciones materiales en la zona. Quedó abandonado un puente también, según se constató en febrero de este año, en la zona, que se iba a instalar ahí en el río. Y la verdad es que la Superintendencia del Medio Ambiente todavía está tramitando un procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí nosotros también somos parte de este proceso, así que hicimos una presentación a la Superintendencia del Medio Ambiente diciéndole, mire, más allá del requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, aquí se tiene que iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de los titulares de este proyecto. Sí. Porque más allá de la discusión del ingreso no al sistema, estamos hablando de un proyecto parcialmente superpuesto con un parque nacional y que ya generó grave afectación en el ecosistema sensible, corredor biológico, en un ecosistema clave para la supervivencia del Huemul. Una presentación que hicimos en las últimas semanas que esperamos también continúe su curso en la Superintendencia del Medio Ambiente. Oye, pero es la tónica. El día de hoy, por ejemplo, también sale en el diario la formulación de cargos en contra de la compañía minera Cerro Bayo por graves deficiencias en la operación de su relave minero. La primera denuncia que se constata en esa resolución, Peter, es del 2020 de la Municipalidad de Chile Chico. Del 2020. Hay otra denuncia del 2023 que es de un vecino, ya por contaminación de agua, por contaminación del aire, material particulado, etcétera, flora y fauna, producto del relave. Pero, ¿qué es lo problemático aquí cuando la superintendencia se demora tanto? La formulación de cargos en contra de la compañía minera Cerro Bayo S.P.A., empresa que el 2021 ya no está en Chile, porque le vendió el proyecto, compañía minera Cerro Bayo en 2021 le vendió el proyecto a Ecus Mining. Célebre por el caso Los Domos, pero se lo vendió a Ecus Mining. Y resulta que ahora, el primero de marzo, conocimos en las noticias que Ecus Mining, a su vez, vendió el proyecto a Mitre Mining. Por lo tanto, Cerro Bayo, que es la empresa, digamos, que está siendo formulada de cargos hoy día, ya no está. La que le compró tampoco está. Hoy día estamos frente a una tercera empresa. Y esto ya nos ocurrió una vez en el territorio, el caso del tranque de relaves Confluencia en Alto Mañiguales, ¿ya? Laguna Gold, 2019, 1.200 millones de dólares, pagó la multa, pero se fue. Se declaró en quiebra, dejó abandonado trabajadores, dejó abandonado todo, vendió el proyecto, ¿ya? Y la actual empresa dice, yo no tengo por qué hacerme cargo.
Yo no tengo nada.
Y ahí está el relave, y ahí está el relave contaminando. Suelo, agua, animales, gente que vive en el territorio, con una empresa que dice yo no soy responsable. Eso pasa finalmente cuando la superintendencia tarda 4 o 5 años, termina generando impunidad infraccional de estas empresas que no cumplieron con los permisos ambientales que los regulaban.
Están demasiado lentos para su cuestión. La cosa es que se nos
hay un tema, hay una ley que se está discutiendo en el Congreso, ojo ahí. De modificación a la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sí. Aquí no es solo ineficiencia, sino que también faltan recursos. Hay sectores económicos a los que les interesa que la superintendencia no tenga recursos, y la verdad es que eso tiene que cambiar. Aquí necesitamos fortalecer la superintendencia del medio ambiente para que esto no pase, que los procedimientos sancionatorios se inicien cuando las empresas ya no están ni siquiera en el país.
Sí, pues y si la superintendencia, cuando por fin hace algo, como en el caso de Nueva Austral, aparece el Tribunal Ambiental de Valdivia en ese fallo realmente extrañísimo, contradiciéndolo. Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pero por suerte, ahí funcionan las otras instancias. Corte de Apelación está revirtiendo. Ahí hay garantías también procesales para los litigantes de poder avanzar. Los tribunales no están exentos del error. Lo importante es que hay instancias en las cuales uno pueda revertir ese error, y por suerte aquí los tribunales superiores, ahí el aplauso también a los litigantes, entre ellos la Sofi, nuestra amiga, que lograron revertir esa mala sentencia también de tribunales ambientales.
Bueno, será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.